No se puede seguir hablando de zonas rojas. La mayoría de los habitantes de esos barrios son gente de trabajo y resultan estigmatizados por los mega operativos de seguridad. En cambio, debe implementarse un plan de mega inclusión, apoyado fuertemente en la educación y en el que haya más maestras comunitarias y asistentes sociales. En esa línea hay que regularizar los servicios públicos, fomentar el deporte con la participación de los clubes locales, recuperar los espacios públicos para toda la comunidad e instalar negocios que permitan la participación de los más pobres en cadenas de generación de valor. Estas frases parecen salidas del discurso que normalmente hacen dirigentes políticos de izquierda en un acto público. Sin embargo, fueron dichas el mes pasado por el diputado Luis Lacalle Pou en el primer plenario nacional de la lista 404 de Montevideo, perteneciente a Aire Fresco, la agrupación que él lidera y que lo propuso formalmente como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Como viene posicionándose Lacalle Pou en estas semanas, ahora que ya se sabe será el único postulante de Unidad Nacional en la interna del Partido Nacional, bueno, de eso es que vamos a conversar con él en los próximos minutos. Diputado Lacalle Pou, buen día.
Buen día,
gracias
un gusto
por acompañarnos.
Por favor, un placer.
Yo recién repasaba parte de ese discurso que usted dio el 19 de marzo en la sede de Aire Fresco, ahí en 18 de julio y Martín C. Martínez. ¿Por qué eligió estos temas, los referidos a la inclusión social, para profundizar en esa que fue su primera oratoria como precandidato presidencial?
Sí, el obviamente es un segmento de todo el discurso que tuvo una parte de agradecimiento y reconocimiento a aquellos que están más cercanos y son los que nos aguantan la cabeza, los nervios, las incertidumbres. Después vino un relato de el camino elegido o el camino que uno va a elegir para llegar a determinado lugar. Soy un convencido que el camino elegido para, en este caso, la presidencia de la República es el que después legitima las acciones. Estuvo después antecedido del respeto a la ley, del ordenamiento jurídico, leyes civiles, tributarias, penales, todas ellas hacen un esquema de ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre los ciudadanos, desde mi punto de vista extremadamente reguladas y muy poco cumplidas. Yo creo que nos cebamos legisladores y gobernantes en legislar demasiado y no nos dedicamos tanto a hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Ese es un gran error. Yo soy admirador del derecho anglosajón en ese sentido, de la costumbre, de lo consuetudinario. Creo que confía más en las relaciones personales. Son una visión menos patológica del ser humano. Y por allí enrabo con el derecho penal. Y menciono aquella máxima que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Sin perjuicio de eso, y hago referencia también a una editorial de Paulillo en Búsqueda, que relata una definición de Merton, anomia, ausencia o conflicto de normas, de las pocas cosas que yo me acuerdo del quinto de sociología. Y estribo en eso diciendo que, si bien la ignorancia de la ley no sirve de excusa, tenemos ciudadanos, a 10 minutos de acá, Emiliano, en auto, a 10 minutos de acá, que conviven en nuestra sociedad de una manera tal que se les dificulta el relacionamiento social. Un lugar que nosotros le decimos zonas rojas, y es tener cuidado, no entres, y te lo marca en un GPS o en un mapa o te lo dice alguien, donde no entra la policía, donde no entra la ambulancia, donde muchos chiquilines hoy no tienen cédula. Nosotros opinamos de los indocumentados brasileños, 20 millones antes de Lula, 7 millones de Menino Larrúa, pero en Uruguay pasa, por supuesto, y por suerte a menor escala. Entra, y a veces todavía, la túnica blanca de la maestra. Los servicios públicos no son regulares ni formales, o sea, son ilegales. El acceso a electricidad es en condiciones indignas, y dicho sea paso, no se paga por la misma. El acceso al agua potable, que es otro tema que tendríamos que discutir, a veces es una canilla en el barrio. Y si bien, reitero, la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es más probable que gente que se ha criado al costado de la ley, y no es al costado de la ley penal, al costado de la formalidad, llamémosle formalidad o legalidad, a veces tiene posibilidades más grandes de equivocarse o comenzar una vida por fuera de la que una comunidad necesita de un ciudadano.
Usted recién resumía cómo fue la estructura de ese discurso, pero efectivamente este tema ocupó un lugar importante. Es más, al mismo tiempo, Aire Fresco ha venido divulgando, se ha dejado trascender un borrador de un programa de inclusión social que ustedes están redactando. Y por eso vuelvo a la pregunta, ¿por qué el privilegio o el destaque a este tema? Porque puedo pensar, hay que cambiarle la imagen a Unidad Nacional, que es vista por muchos como conservadora o de derecha. Es un área sensible para disputar votos con el principal competidor en la interna, Jorge Larrañaga. También es útil para recuperar votos de simpatizantes nacionalistas que en las últimas elecciones votaron al Frente Amplio. ¿Qué contesta sobre por qué este énfasis?
Capaz que accesoriamente esas tres puntos sean así. Ahora, si esa es la esencia, en realidad no vale la pena ni que yo hable en una campaña política. Porque utilizar eso como medio para esas tres cosas carece de sentido. Y por eso yo recién te comentaba el camino elegido para llegar a un lugar. Yo soy esclavo, yo me autoimpuse ser esclavo de esos conceptos. Y después se nos va a pasar balance si hacemos algo en ese sentido. Quizá cuando uno es diputado, yo soy diputado hace ya 13 años por el departamento de Canelones, recorro todo el país, Montevideo con un poco más de asiduidad que otros departamentos, nuestra vida diaria, cotidiana como político no se conoce. Me escuchan acá cuando vengo, cuando estoy en otro programa, algún tema en la Cámara de Diputados. Todos los lugares donde se hicieron mega operativos, todos los lugares, he tenido la posibilidad, tengo la posibilidad de conocerlos. Y no conozco los lugares porque me los mostraron en el mapa, o porque una vez pasé, o porque fui a una reunión, no. Porque tengo gente conocida, de la cual me considero cercana en el afecto. No sé si amigo, pero cercano al afecto. Conozco sus penas, sus desvelos, sus alegrías, lo que es vivir en ese barrio, lo que es que Aníbal en la Chacarita los padres trate de sacar sus dos gurises adelante, la prolijidad de los chiquilines bien bañaditos, a veces con agua que no es la que uno puede tener en un barrio más cómodo. Conozco a Richard en el barrio Corfrisa, que anda con su agenda en el brazo derecho como si fuera una parte más del cuerpo, levantando problemáticas de la gente. Con Agustín, con Guillermo y con Raúl, de Malvin Norte, a media cuadra de los mega operativos, conozco sus casas, su forma de vida, y sé que salen con el bolsito temprano a laburar. Me parece que si uno tiene una vocación integradora, y te voy a poner un símil que, si bien está teñido de tragedia en estos días, es bien actual cronológicamente el tema del ciclismo. Para mí la sociedad es como un equipo de ciclismo. De nada sirve una sociedad en la cual haya un escapado que siga para adelante. De nada me sirve solo un malla oro si hay muchos rezagados. El que gana es obviamente el malla oro, pero después gana por equipos. Y Uruguay, esa comunidad espiritual que decía Wilson Ferreira y que otros han definido como un todo y nos sentimos un todo, tiene que llegar toda junta. Por supuesto que el que más se esfuerce va a ir primero y va a tener el malla oro. Pero tenemos que dedicarnos, aquel que pedalea, no aquel que se echó en la ruta a ver quién lo levanta haciendo dedos, sino aquel que pedalea, que se pueda llegar. Entonces, a veces hay que darle un empujoncito. Y desde el Estado, si bien yo creo que no es el idóneo para la redistribución de la riqueza, sí es el generador de posibilidades, ¿no? Ya lo dijo Aristóteles hace mucho tiempo, justicia es tratar desigual a los desiguales. Nosotros notamos esas diferencias, notamos esas injusticias, a veces ya no nos conmovemos porque hay un tipo durmiendo en la calle, ¿ah? Hoy venía contando 7 personas durmiendo en la Avenida Italia en los canteros cuando venía de Canelones. Y eso no nos puede quedar soslayado nosotros los gobernantes.
Ese plan que ustedes están preparando lo presentan como de mega inclusión. Y evidentemente ahí hay un juego de palabras. Ustedes buscan generar un contraste con los mega operativos. Para empezar, en el Ministerio del Interior rechazan el término mega operativos. Ellos les llaman más bien operativos de saturación. Dicen, no sé de dónde salió lo de mega operativo, pero está claro de qué estamos hablando, a qué alude lo que ustedes presentan. ¿Qué hay? ¿Qué tipo de medidas? A ver, en síntesis, ¿qué es lo que ustedes proponen para esos barrios que no se está haciendo hoy? En pocas palabras, para después profundizar en todo caso.
Primero, ¿cómo detectarlo? ¿No? Y hay variables que se deben entrecruzar, seguramente no diga la totalidad de ellas, pero la deserción escolar, la comisión de determinados delitos o gente que tiene algún tipo de procesamiento, la inexistencia de servicios públicos, dentro del tema educativo la repetición aparte de la deserción, la falta de prácticas deportivas en esos barrios.
¿Y usted dice que ese tipo de variables no se están teniendo en cuenta?
Yo no digo que se estén teniendo en cuenta, no. Yo el otro día escuchaba la tertulia y escuchaba a Uqué diciendo que no era nada nuevo. Yo no soy inventor, yo no me dedico a estudiar, no soy un científico. Tenemos que dedicarnos a asegurar que la gente tenga oportunidades y que la convivencia ciudadana sea armónica y es que ese pelotón camine junto. Entonces, que se haya detectado, me consta porque al inicio del gobierno Tabaré Vázquez se interpretó que debía existir un Ministerio de Desarrollo Social y fue una muy buena idea, tan buena idea que la votamos. Ahora, de la detección de esas situaciones en la cual Uruguay después del 2003 hay un 20% de desempleo, los gente quedó enganchada con sus créditos, hubo cesación de pagos, ollas populares en cada barrio, Montevideo, Canelones y otros lugares del país. Conocer eso, detectarlo, yo creo que es un ejercicio de sensibilidad. Ahora, hay que aplicarlo. Y lo que creo que ha estado ausente es, primero, el involucramiento coordinado de todos. De las cosas más difíciles que puede hacer un gobernante es coordinar y delegar, y eso tiene que estar. Y después no ha habido una evaluación del desarrollo humano. Somos conscientes, y es cierto, que hay, a partir del 2004, el fin del gobierno del doctor Valle, vamos a adjudicarle también, porque siempre lo dejamos afuera porque nos acordamos de su crisis, sobre el fin de su gobierno, Uruguay empieza a levantar, y creo que de ahí a la fecha empieza a descender la gente que está dentro del nivel de extrema pobreza. Lo que estoy convencido, y lo marcan determinados parámetros, que esa pobreza es más bien, el estar fuera de ese nivel de pobreza es más bien un tema material, y no es un tema de desarrollo humano, no es un tema de prosperidad, no es un tema de acceso a mejor educación, a mejor salud, no es un tema de mejor convivencia ciudadana. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es como si fuera una marea. Entra el agua, entra el dinero, las mareas cambian. Lamentablemente las mareas cambian y no se manejan por lo que nosotros queramos en nuestras costas, se manejan por otra cosa. Cuando se vaya esa marea, cuando se vaya el dinero, cuando los tiempos de bienestar económico no sean tantos, en ese lugar, en esa comunidad, ¿el desarrollo humano quedó o volvemos a foja ceros?
Usted y ustedes en Aire Fresco plantean ese término, mega inclusión. Con lo cual están...
Obviamente el nombre es un llamador, ¿no? Sí. Contraponiendo al mega operativo, que yo creo que no hace mal el ministerio. Lo que pasa es que le genera mucha espectacularidad. En el de Paso Carrasco cayó primero el helicóptero antes que la policía. Que alguien me explique cómo un operativo en un lugar donde no hay un helicóptero, en Malvin, perdón, constantemente un helicóptero, ya sabían las cámaras. O sea, la tele ya sabía. Sin perjuicio de esa espectacularidad.
Eso fue uno de los primeros ejemplos. El trabajo ha continuado y, según destacan en el Ministerio del Interior, sobre todo lo que se ha fortalecido en los últimos tiempos es que al mega operativo o al operativo de saturación le sigue la presencia fuerte del Ministerio de Desarrollo Social con asistentes sociales y otros funcionarios implementando la otra parte del desembarco, entre comillas, ¿no?
Conozco esas zonas, como tantas otras, y no me consta. Conozco del esfuerzo de muchos asistentes sociales y funcionarios públicos en ese sentido. No hay coordinación, no hay evaluación, no hay seguimiento, no hay desarrollo humano. Y también, acá hay una cuestión de respeto, Emiliano. La gente paga muchos impuestos en nuestro país. Y se gastan sus impuestos. Y a todos molesta y enoja, y con razón, cuando nos enteramos que hay 150 millones de dólares, según dicen algunos, sumados pasantes, contratantes e indispensables o ineludibles, o no sé qué nombre le ponen, hasta 300 millones de dólares de gastos en cargo de confianza. Sabemos que el país está haciendo un esfuerzo, o que la gente que paga impuestos está haciendo un esfuerzo, quizás solidario, quizás entendible, para con gente que lo necesita. El respeto es decirle, bueno, este es el dinero que gastamos, este es el dinero que utilizamos en determinadas cosas, y ha servido como integrador o como medio de inclusión social. Y por otro lado, y quizá, o sin quizá, igual de importante, es el respeto para quienes reciben. Y el mejor respeto que puede tener un gobernante es generarle a un individuo la posibilidad de autosustentarse, autodeterminarse, y que esa libertad sea económica, física y sobre todo intelectual.
¿Cuáles son los instrumentos que ustedes proponen?
Multidisciplinarios o polifacéticos. A ver, la presencia de la policía indudablemente tiene que estar. indudablemente tiene que estar.
Los vecinos están conformes con esa parte de lo que podríamos llamar mega operativos o operativos de saturación. Usted vio, por ejemplo, una nota en El País del domingo en Chacarita de los Padres. Allá se hizo el primero de estos mega operativos.
Conozco
aparecen
bien.
Varios vecinos señalando que apoyan la idea de que el Ministerio del Interior despliegue de forma constante a la Guardia Republicana.
Ah, por supuesto. Sí, sí, yo creo que debe ser así. Al mismo tiempo, el instrumento...
No, pero eso se lo he criticado también. El tema de la estigmatización, ¿no?
Sí, sí, también estoy convencido que es así. Cuando fueron esos mega operativos tipo Langoste y después se iban, no me cabe la menor duda que es más un efecto de prensa, porque al otro día ese mega operativo, si no se va a la génesis, vuelve. Lo conocemos y sabemos. ¿Cuántas veces hay una persona pungueando en una esquina acá en el centro? Lo llevan, lo detienen, se fue la policía y volvió.
Ah, ahora, entonces, para usted, ¿estigmatiza el operativo si es solo por un día y con presencia de medios de comunicación? Si se
mantiene
la presencia policial, si hay una saturación, una intención de saturar, allí ya esa parte no le preocupa.
A mí el término saturar no es un término que me convence. Yo apostaría, por supuesto, a la represión y al cumplimiento de la ley penal. No hay misterio. El que no cumple con la ley, y hoy temprano, o más temprano decía, la ignorancia de la ley no sirve de excusa. ¿Ah? Porque una sociedad toda tiene que tener una vara de medición de su cumplimiento o no de su ordenamiento jurídico, por más que haya agravantes o atenuantes morales desde mi punto de vista, hay gente que tiene más obligaciones que otra. La presencia de la policía comunitaria. La policía comunitaria, yo particularmente conozco la quinta de La Paz, en la ciudad de Canelones, y la de la 21 de Las Piedras, ha cumplido un rol enorme de acercamiento entre el guardia civil, el policía, el que conoce a los chiquilines, sabe cuándo andan vagando. Esa es una presencia policial que después de megaoperativos, saturación, pongan el nombre que quiera, de permanencia en el barrio. Por otro lado, yo creo que la túnica blanca de las maestras sigue siendo un emblema en nuestro país. Yo conocí a las maestras comunitarias, que es un instrumento del gobierno, del Frente Amplio, no es un instrumento que se haya aplicado antes, quizá antes no se necesitaba, porque no se había vivido el 2002. Son maestras que atienden mitad de su horario en la escuela, y la otra mitad de horario lo hacen visitando a las casas, a las familias, a los hogares, donde se sabe que hay chicos que están faltando, o hay chicos que tienen dificultad de conducta o de aprendizaje. Yo lo conocí a través de Julia, una maestra de los Aromos, en el departamento de Canelones, en Barros Blancos. Ahí me decía, mire, diputado, yo soy el único cordón que le queda a esta gente con la civilización, con la legalidad, con la formalidad. Soy lo único que va a sus casas. Y no le puedo contar lo que yo he visto. Y yo sé que es cierto. Si atrás de esa maestra comunitaria, asistentes sociales, médicos, dentistas, psicólogos, profesor de educación física, cuesta plata, me van a decir, sí, cuesta plata. Por eso yo no hablo solo de achicar el Estado, hablo de redimensionar el Estado. La comprobación de que los chiquilines estén asistiendo al liceo, no. La posibilidad de que las escuelas y los liceos tengan equipos docentes estables. Estamos ante una sociedad tan vertiginosa que los padres, la mayoría a veces no puede, a veces no quiere, porque es más fácil ponerle el chupete eléctrico a la televisión o otras cosas, darle determinados anclajes al chico que llega a la escuela. Llega sin ellos a la escuela o al liceo. Si tenemos un cuerpo docente que está mirando el reloj, a ver si hace dedo, como hacen dedo muchas maestras en zonas del interior, o si se toma un ómnibus acá en Montevideo para irse a otro centro educativo, no hay tiempo para contener, ya no solo intelectualmente, sino emocionalmente, sobre todo a los adolescentes. Yo recuerdo mi pasaje de la escuela al liceo, es en plena comienzo de ebullición de la adolescencia. Pasás del amor a la maestra de sexto, a la rebeldía contra el profesor de primero, es natural. Si a eso le sumamos complicaciones o falta de anclajes en su casa, va a ser más complicado. El cuerpo docente tiene que estar. La utilización ociosa, escandalosamente ociosa, que tiene instalaciones deportivas en nuestro país. Voy a decir un número que es de hace unos años, tres años, capaz que no es exacto ahora. En nuestro país juegan 60.000 chiquilines al fútbol infantil, al baby fútbol. ¿Ah? Por año que salen, solo 9.000 siguen vinculados a correr atrás de la pelota y afines, ¿no? Pelota y afines. O sea que tenemos más de 50.000 chiquilines que nunca más en su vida, después de los 12 años, tienen una actividad sociabilizadora deportiva. Sabemos, yo sé personalmente, que el ocio genera las cosas, primero una picardía y después puede terminar en cualquier
lugar. Pero ahí tenemos un ejemplo. Sí. Usted habla de la importancia del deporte, de involucrar a los clubes de las zonas. Habla también de recuperar los espacios públicos para toda la comunidad. ¿No son esos planes en los que el gobierno ya está trabajando? Por ejemplo, en este último terreno, el de los espacios públicos, estamos todo el tiempo escuchando hablar de las plazas de convivencia, de que las plazas vuelvan a ser...
¿Sabe lo que pasa, Emiliano? A mí me gustaría, si algún día tengo la chance de realmente ejecutar, que se me mida 10% por lo que se mueve mi lengua y 90% de lo que se mueve mis manos en la acción, en la ejecución. La discursiva, el sobrediagnóstico en nuestro país, creo que a propios, ajenos, políticos, ciudadanos, con una palabra muy, muy académica, nos tiene podridos. Entonces, yo los invito a ir a la Plaza de las Piedras. Hace 2 semanas mataron a una persona en la Plaza de las Piedras. Ya en una villa complicada, no, en la Plaza de las Piedras. Los invito a ir a la Plaza de Pando. Invito a caminar acá, a 2 cuadras de noche, a 2 cuadras para acá abajo de noche, a las 9 de la noche. Y a veces antes que se ponga el sol. ¿Ah? O sea que estamos hablando acá, a 200 metros a pie. Que se tenga intenciones, me parece muy loable. Yo no vine a tu programa, ni voy a hacer una campaña de destrucción del otro. Hay que reconocer algunas cosas que se hicieron bien, hay que multiplicar las que hay algún viso de acierto, hay que modificar las que no. Políticas de asistencia social sin un contralor efectivo de los resultados, estamos fritos. ¿De qué sirve si se está asistiendo a una comunidad, a una persona, a un cúmulo de gente de determinadas necesidades, si no estamos haciendo un mapeo diario permanente para generar un patrón de resultados?
Cuando se discutía la semana pasada en esa tertulia este plan que ustedes están esbozando, también el politólogo Daniel Buque decía que quizás lo más original que encontraba era ese capítulo en el que ustedes proponen involucrar a los comerciantes, a los empresarios del barrio, para generar negocios inclusivos. A ver, entonces, ¿eso en qué consiste?
Esos negocios inclusivos parten en realidad de un núcleo comercial e industrial fuerte que se instala en determinada zona, y por lo general, estoy hablando de las macroempresas, ¿no? Estoy hablando de empresas de, no sé, vamos a poner autopartes, por ejemplo. Y en el mundo, no es una cosa nueva, yo lo conozco hace poco, a través de un asesor que está en estos días, después vamos a darle para adelante a su libro, genera en la periferia, o genera la necesidad de negocios en la periferia de ese establecimiento comercial, en la periferia física, pero aparte en la utilización, ya sea en la alimentación de los funcionarios, ya sea en la utilización de determinados elementos materiales para esa empresa, para ese negocio, sobre todo en la industria. E incluir a la gente del barrio. Nosotros lo vemos. Lo vemos de forma individual, de un empresario que tiene sensibilidad social y dice, no, yo le quiero dar vida a fulano, a mengano, a esta comunidad, que me recicle aquello, que haga tal cosa con las cajas de cartón. Si el Estado detecta que el individuo ya lo hace de por sí mismo, ¿no habrá que coordinarlo? ¿No habrá que favorecerlo? ¿No habrá que estimularlo? Y el Estado ceder un poco en eso y ver cómo lo hacen los particulares con un fortísimo control. Reitero, no estamos inventando la pólvora. Lo que pasa es que la estamos encapsulando y la estamos tratando de que ande.
¿Y qué forma va a tener esto? Porque hasta ahora son apuntes apenas, son líneas en una carilla de un borrador.
Si yo traigo un programa de gobierno 15 meses antes de la interna, o estoy demasiado adelantado o no entendí los tiempos políticos. Me parece que estamos en momento de desparramar, de articular determinadas ideas. Creo que el sector, sí, llamarlo privado en este caso, porque no es un emprendimiento comercial, pero el sector que se ha dedicado, ya sea con ONGs, instituciones de carácter religioso, simplemente humanista, tiene que estar presente. Nosotros en un barrio de nuestro país, en un barrio de Montevideo, tenemos resultados totalmente distintos con los mismos uruguayos alumnos y con los mismos uruguayos docentes. ¿Por qué nos tenemos que bancar, en el buen sentido de la palabra, de que un liceo tenga 42% de repetición y el jubilar sea un liceo excelente? ¿Por qué? No, estoy seguro que si hacemos un rastreo, hay chiquilines que se levantan en la misma casa y salen uno para un liceo y el otro para el jubilar.
Usted vio declaraciones que hizo Wilson Neto, el presidente de la ANEP, en la educación pública no se puede implementar esos sistemas porque hay características del modelo del jubilar que no son viables en los institutos del Estado. Por ejemplo, ellos trabajan con cupos de estudiantes, los liceos públicos no.
Bueno, el liceo público, perdón, no entran los gurises por la ventana, no es cierto, no es cierto. Conozco chiquilines que han tenido que irse de su barrio porque está lleno el cupo, así que eso no es cierto. Y si esa es la razón, construyamos más liceos. ¿Cuántos liceos construyó este gobierno? Vamos a construir más liceos. Durante el gobierno del Partido Nacional, y no quiero ir allá a la historia reciente, 51 liceos, hace falta más liceos, plata sobra, ¿verdad? Si tienen plata para gastarse 150 millones en cargo de confianza, me imagino, hay 150 liceos tenemos. O sea que la imposibilidad de determinadas prácticas en la educación no es aceptable. Otro liceo, Impulso, está arrancando. Hay que escuchar lo que fue la selección de los gurises. Los gurises llevaban de la mano a los padres. Hay casos conmovedores. Una chiquilina que la madre dice, vine porque no me banco más a mi hija. La verdad que la madre no tiene ninguna intención de que su hija progrese. Una chiquilina de 13 años. Lloraba la gurisa por entrar. Se presentaron 1.200 gurises. Este año creo que arrancan 100, el año que viene 200. Es cierto, es cierto. En Uruguay el promedio de docente alumno es un docente cada 12 alumnos. El promedio natural sería 8 cada un docente. Y el impulso va a tener un docente cada 4. Es cierto, es cierto. Ahora, si midiéramos esto en términos económicos, que me parece que no deberíamos... No deberíamos, pero sí deberíamos ser eficaces y eficientes, aún en lo que se trata de desarrollo humano. ¿De qué me sirve tener un docente cada 12 alumnos si la repetición es 42%? ¿No será mejor tener 8 alumnos por un docente y que la repetición sea 5%? Económicamente esa ecuación, aparte de toda la sensibilidad humana que debemos de tener de generar independencia intelectual y material de la gente, ¿no será por ahí?
Enseguida volvemos con la parte final de esta entrevista para manejar varios temas, por lo menos en una especie de ping-pong. Luis Lacalle Pou tiene 39 años, es abogado, diputado por el Partido Nacional en Canelones desde el año 2000. Encabeza Aire Fresco, que integra Unidad Nacional, Partido Nacional, y es precandidato a la presidencia de la República. Cerramos con algunos comentarios de los oyentes. Comentarios, preguntas, Romina.
Sí, hay varios que van por el lado. Por ejemplo, Chinaski, quien firma Chinaski, dice, bienvenido al vallismo, Luis. Hay otro también, Jorge Depósitos, que dice, increíble, parece que estuviera escuchando un vallista y es un Lacalle.
¿Qué responde a ese tipo de opiniones?
Seguramente el ser nacional tiene en su ADN muchas, más que ideologías, muchas prácticas. Yo soy más de las ideas que de las ideologías. La función del Estado va a estar eternamente en discusión, porque los momentos de la nación son distintos. Lo que sí creo que todo el mundo tiene que tener presente, y sobre todo nosotros los gobernantes, es que el Estado es para la gente y no a la inversa. Después estará más dimensionado o menos redimensionado según las épocas que se vivan. Lo que nosotros no podemos seguir teniendo es un Estado que crezca por donde el Estado quiera, no por donde quiere la burocracia, sino por las necesidades de la sociedad.
Hay oyentes que exigen más en el tema del Estado, ¿no? Lacalle, vamos al grano, ¿cómo se achica el Estado? Sin esto, todo lo demás es relativo, dice Oscar.
Eso es un gran drama que tenemos. Nuestros asesores en economía y en materia del Estado dice que hay arriba un 75% del gasto que es fijo, que no se puede tocar. O sea, es grasa estructural, por llamarle de alguna manera. Pasividades, jubilaciones, retribuciones. A mí, por ejemplo, me desespera uno de los temas es cómo paga el Estado, cómo se defiende el Estado. Desde una lapicera hasta un juicio multimillonario, ahí hay pérdidas. Y después una cosa que no es menor, no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo, y hay que predicar con el ejemplo. En el presupuesto del año 2005, el presidente de la República se hizo votar 650.000 pesos de viáticos sin necesidad de rendir cuentas. Yo propuse que rinda cuentas a la Asamblea General y se me dijo que no. Me parece que eso no habla de austeridad. El presupuesto del presidente Mujica, cuando nosotros al mismo tiempo solicitábamos 20 millones de pesos para instituciones que tratan adictos a las drogas, y se nos votaba en contra. 130 artículos antes o 200 artículos antes se votaba más de 30 millones de pesos en asesores de ministerios. Meirán, esos son los pesos chicos, es verdad. Los pesos chicos hay que cuidarlos porque los grandes se cuidan solos.
Después, aparece también el mensaje de Inés que pregunta por qué se da como cierta la premisa de que para Unidad Nacional las políticas sociales son ajenas. Recordar la obra social que hubo en el gobierno del Partido Nacional. ¿Qué responde usted?
Que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Números rápidos, más de 250.000 chiquilines en el verano solidario.
Pero no forma parte de la imagen de Unidad Nacional, en este caso.
Estoy tentado en decirle la publicidad, de la imagen no es nada, pero ya es un chivo de una marca, pero yo creo que hay que saber difundir, y que es necesario difundir. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobernante, no maneja dineros propios, maneja dineros ajenos. Y ya no como un mecanismo de propaganda, no publicidad, propaganda en el sentido estricto, que es la conformación de un imaginario colectivo, sino como la difusión de determinados hechos. Yo creo que fue una debilidad del gobierno del Partido Nacional, no me cabe la menor duda, se hizo mucho más de lo que se dijo.
Romina.
Tenemos algunas preguntas más, por ejemplo, Eduardo dice, soy un blanco wilsonista de tradición que hace dos elecciones que voto al frente, ¿cómo nos recuperan?
En realidad, supongo que con su ADN o sus creencias debe tener una base política bien contundente, y por algo habrá votado al Frente Amplio, Eduardo. Tendrá sus razones. Yo no soy de los que dice que la gente se equivoca. Quizá no se pudo generar empatía, no se pudo hacer entender lo que se pensaba. Yo lo que le digo a Eduardo, como le digo a los 2,5 millones de Eduardos que van a votar, es que a los políticos nos miren con lupa y con microscopio, y que vean qué decimos y después, sobre todo, qué hacemos. Para mí, si Eduardo hace ese análisis y yo me merezco la confianza, bien. Y si no la merezco, Eduardo también tiene razón.
Diputado Luis Lacalle Pou, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Un gusto, como siempre. Gracias.